Y seguimos en Herrera, en COPE más Valladolid, con una de las noticias de la semana en nuestra ciudad. Sin duda, es la última reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que el Ministerio, de manera unilateral, comunicó su intención de disolverla, así como acabar con el convenio de 2017, pasos clave, te recuerdo, para el compromiso del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid para solucionar el problema de las vías del tren que dividen la ciudad en pro de un soterramiento de las mismas. El principal argumento del Ministerio para romper cualquier tipo de entendimiento con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León es la gestión de los pasos de Ariza. No han visto un compromiso claro municipal para su construcción y desde el Gobierno de España lo marcan como un paso clave para seguir avanzando en busca de la solución definitiva. Por su parte, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha expresado en contadas ocasiones que la negativa a ejecutar los pasos de Ariza es tan solo momentánea mientras se construye la nueva estación, dado que levantar las dos obras de manera simultánea supondría un caos circulatorio para arterias principales como por ejemplo el Paseo Zorrilla. Además, Laura Ríos, hay un informe que respalda esta versión.
Ya sabemos lo que ha ocurrido con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en stand-by ahora mismo y con los socios totalmente opuestos, el Ministerio por un lado y Adif proponiendo que siga adelante la integración y el Ayuntamiento defendiendo el soterramiento, pero sobre todo que la ciudad no entre en colapso con las obras que hay en marcha ahora mismo en la estación de trenes y, por otro lado, los pasos de Ariza que están pendientes de licitación. Precisamente sobre esos pasos de Ariza vamos a hablar y sobre las dificultades que generaría en la ciudad de coincidir en el tiempo, que es lo que pretende el Ministerio para dar el empujón definitivo a la integración y ese convenio de 2017. Vamos a hablar del estudio elaborado por el Ayuntamiento de Valladolid y para eso tenemos a Alberto Gutiérrez Alberca, el concejal de Movilidad. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de un estudio de unas 15 páginas en el que insistí en que es prácticamente inasumible que coincidan en el tiempo las obras en la estación y los pasos que están pendientes de licitación de Ariza. ¿Cuáles serían los puntos más conflictivos y, sobre todo, cómo quedaría la ciudad en caso de que esto saliera adelante?
Bueno, efectivamente. Mire, nosotros no intentamos paralizar nada. De hecho, hemos planteado el que se pueden ejecutar actuaciones que están perfectamente previstas en el convenio de integración. Había una actuación licitada, que es el paso de la calle Unión y Pelícano, y, por supuesto, hemos dado nuestra conformidad a que se ejecute, como las obras de la calle Salud, como las actuaciones necesarias de reparcelación de los terrenos. Sin embargo, pensamos que una de las actuaciones que se pretende realizar, que es el paso de Ariza, va a coincidir en el tiempo con otra actuación que el Ministerio realiza de una forma absolutamente unilateral. Es decir, bueno, en sus competencias de gestión ferroviaria, quiere ejecutar esta actuación en la estación. Es una gran obra, que lo sabemos, más de 200 millones de inversión, con un plazo de ejecución de 48 meses. Esa obra, evidentemente, porque así nos lo han dicho en el plan de obra y en el momento que nos lo han dicho, que ha sido el día 12 de noviembre, hemos elaborado un informe de qué incidencia tendría, como haría cualquier regulador del tráfico en una ciudad, que es una competencia plenamente municipal, qué incidencia tendría si coincidieran en el tiempo la obra de la estación, que ya está contratada y en ejecución, y una obra que todavía no está contratada ni en ejecución, que es la obra de los pasos de Ariza. Y lo que los técnicos nos dicen, y creo que debemos hacerles caso, es que se va a generar un grave conflicto de movilidad en la ciudad, incluso superior al que hemos sufrido cuando hemos ejecutado las obras de emergencia del paso de Arco de Ladrillo. Por lo tanto, lo racional, lo que ha defendido el alcalde de la ciudad, el sentido común, nos dice que no se hagan de forma simultánea. Y lo único que hemos dicho es que se periodifique en el tiempo y que haya un calendario de ejecución y que si el Ministerio quiere priorizar, porque parece que hasta ahora sí quiere priorizar la obra de la estación, pues que a la vez no se realice el paso de Ariza, porque tendría una incidencia muy grande en el tráfico de camiones pesados, movimientos de tierra, ejecución del cajón, incidencia que va a tener en la calle Hípica, en el paseo de Zorrilla, en la zona de la Farola, en el cruce con el paseo de Farnesio, porque el paseo de Farnesio precisamente va a soportar todo el tráfico de los camiones que tienen que acceder por esa zona hacia las obras de la estación, el corte de la calle Recondo, en fin, las obras en muchas ocasiones bienvenida sea, pero evidentemente la racionalidad, el sentido común, la planificación, la proyección también tiene que ser analizada. Lo que nos hemos encontrado muchas veces es imposición. Oye, no, es que hay que hacerlo, hombre, hay que hacerlo. Vamos a ver, primero, la competencia municipal en estas cuestiones es clara. Y segundo, ¿por qué no vamos a racionalizar? Oiga, en la ciudad de Valladolid entiendo que el gobierno municipal tiene su palabra porque es el representante de los ciudadanos de Valladolid. No todo puede ser una imposición del ministerio o de la parte ferroviaria.
Claro, aquí da la sensación, Alberto, de que estamos hablando de el todo o el nada, como si el ministerio tuviera la potestad de decidir sobre, en este caso, la movilidad de la propia ciudad. Estamos hablando de un estudio muy concreto que firman los técnicos municipales y que indican que es, bueno, pues desaconsejable, ¿no?, la coincidencia en el tiempo. Entendemos que hasta que no transcurra ese tiempo de 48 meses previsto de intervención en la estación de trenes de Valladolid, ¿no se podrían licitar los pasos de Ariza?
Bueno, incluso ni siquiera nosotros hablamos de esos 48 meses, ni siquiera hablamos de esos 48 meses, hablamos de las fases críticas de la obra, que evidentemente en el inicio van a ser muy grandes, porque van a afectar de una manera muy importante, y ver la periodificación. Pero vamos, en ningún caso pensamos dentro del órgano, que además hay que recordar una cuestión, en el Consejo de Administración, se compone de unas mayorías porque todos participamos también de las aportaciones económicas. Entonces, la mayoría del Consejo dice que una obra de estas características no se puede licitar si no están de acuerdo el 75% de los miembros. Luego, mire, esto ya no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de respeto a la norma. Lo que pasa es que el Ministerio, cuando no tiene esa mayoría en el Consejo, pues decide que lo que hay que hacer es disolver. Bueno, nosotros conocemos en Valladolid, porque claro, si estuviéramos hablando de otra ciudad, cuál es la actuación habitual por parte del anterior alcalde, ahora ministro de la ciudad. Y normalmente, pues cuando se le lleva la contraria, me da igual que seamos en este caso el ayuntamiento, que cuando es la Junta de Castilla y León, que cuando es la Comunidad de Madrid, que cuando es una compañía privada como Ouigo, o cuando es otro tipo de actividad como las aeroportuarias Ryanair, pues lo normal es decir, pues rompo la baraja, esto se acaba, voy a disolver, genera un gran conflicto. Bueno, pues yo creo que la relación entre administraciones tiene que ser una relación construida en el diálogo. Siempre ha sido así históricamente y esto es lo que nosotros defendemos.
En todo caso, ¿consideráis que está en riesgo actualmente el proceso de integración ferroviaria? O por lo menos, digamos, los planes que había puestos en marcha y que no perjudicarían en un futuro hipotético el soterramiento de las vías del tren.
Bueno, evidentemente, además, como ha sido retransmitido, pues todo el mundo puede acceder a la grabación. La ruptura es unilateral. O sea, nosotros mantenemos, primero, que no hay causa para la extinción del convenio, porque precisamente acaba de hacer la ciudad una entrega de terrenos de más de 75 hectáreas para que se consolide la situación de los nuevos talleres de forma gratuita. Y eso es un ejemplo clarísimo de que queremos cumplir con las obligaciones. Pero es que además hemos dicho, venga, continuemos con actuaciones que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, la ejecución de la urbanización de la calle Salud. Continuemos con la ejecución del paso de Unión Pelicano. Pero no, se nos dice, o se hace este paso y en los plazos que nosotros queremos y como nosotros queremos, o hay que disolver el convenio. Pues hombre, hay que decir, es una postura unilateral, ¿no? No es comprensible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de forma absolutamente humilde, pues mantenemos lo que pensamos que es un derecho, porque Valladolid en este convenio ha aportado muchísimas cosas. Valladolid ha estado financiando actuaciones claramente ferroviarias, los nuevos talleres, la variante, está financiando con la edificabilidad la compensación económica de unos terrenos que podían haber sido otra cosa, no tenían por qué haber sido unos terrenos llenos de viviendas, si no fuera porque se quiere compensar estas actuaciones. Y ahora le toca a Valladolid, ahora le toca la compensación. Unas son parte de la integración ferroviaria. Nosotros defendemos que se debería avanzar en el soterramiento. Bueno, porque no se puede estudiar, porque nosotros estamos haciendo aportación. Oiga, que es que no nos están regalando nada.
Hemos visto también, en las últimas horas, además, a la patronal de empresarios también defender, además con una campaña importante, el soterramiento de las vías del tren. Hay una plataforma también y vecinos, como decimos, que están al otro lado de la vía, que siguen demandando también una solución verdadera, que verdaderamente permita permeabilizar, ¿no?, las dos, estos dos lados de la ciudad, por así decirlo, divididos por las vías del tren. Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, gracias, como siempre, por atendernos tan amablemente.
Muchas gracias, Laura.
Gracias también, Laura, por traernos este asunto que, como digo, es la noticia de la semana en Valladolid. El Ministerio, que ya ha dicho por activa y por pasiva su intención de romper de manera unilateral este convenio de 2017 y también la sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Hazte con tu descuento.
Black Friday en tu comercio de proximidad.
Comienza la cuenta atrás. Solo. Los días 28 y 29 de noviembre.
¿Viernes negro? ¡No!
Black Friday sin atascos ni agobios. Con la atención de siempre.
La de tu comercio de proximidad. Organiza Navadeco, Fecosva y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Hay momentos que ponen a prueba no solo a un negocio, sino también a las personas que lo sostienen. El incendio que arrasó la Maruquesa aquel 12 de diciembre de 2024 no solo consumió un restaurante, también interrumpió ilusiones, proyectos y meses de trabajo en una de las épocas más importantes del año. Sin embargo, desde esa misma adversidad nació una determinación que con el tiempo se convertiría en una nueva oportunidad. Lo que comenzó como una tragedia terminó siendo el impulso para reinventarse, sumar fuerzas y dar forma a un proyecto todavía más ambicioso. Así es como surge Terraboy Maruquesa, fruto de la unión entre los socios del antiguo restaurante y los hermanos al frente de Terraboy, una alianza que demuestra que de las dificultades también pueden nacer caminos inesperados. Hablamos en estos minutos de radio con Diego Rodríguez, es gerente del restaurante Terraboy Maruquesa. Diego, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo fue todo ese proceso desde que el 12 de diciembre se quemó el restaurante hasta poder decir que mañana se inaugura este Terraboy Maruquesa?
Bueno, pues ha sido un proceso bastante largo y costoso para nosotros, ya que pues aquel 12 de octubre, de diciembre, nos llaman con la triste noticia que se nos está quemando el restaurante por un incendio que se ocasiona en la zona de la campana. Tenemos brasas en la cocina y se provoca el incendio por esa zona. No había peor día para que pudiera ocurrir el incendio, que fue justo antes de las comidas y cenas de Navidad. Todo reservado, imagínate, pues que es un... Es un periodo de tiempo que, al fin y al cabo, para cualquier hostelero, pues son meses buenos, son días buenos de trabajo, y que con ello pues haces un poco el cómputo global del año. Uh-huh. Y justo el día antes de la primera comida de empresa, pues se nos quemó el restaurante y tuvimos que cancelar todas las reservas.
Uh-huh. ¿Ha respondido el seguro ante esto?
Pues a día de hoy no. Cosa que digamos, la reapertura que, como bien has dicho, abrimos este viernes, ha sido a base de fondos propios.
Y de la unión también, porque la unión hace la fuerza, dicen. Y es que la Maruquesa se junta con la ganadería Terraboy. Cuéntanos qué se van a encontrar nuestros oyentes cuando mañana, durante el fin de semana o en semanas posteriores, vayan al restaurante Terraboy Maruquesa.
Bueno, pues la unión surge, la verdad, de una buena amistad personal que tenemos con Jorge y con Alberto de la brasería de Cuéllar, de lo que es Terraboy. Y bueno, pues surgió el proyecto de poder traer su producto a Valladolid, ya que entendíamos y sabemos que no había algo parecido hasta el momento en Valladolid. Y conociendo el producto y la calidad de dicho producto, pues queríamos acercarlo un poco a nuestra gente de Valladolid.
Claro. ¿Qué expectativas tenéis? Porque mañana, como decimos, es la reapertura. Imagino que habrá nervios, emociones a flor de piel, sabiendo esta historia que acabo de comentar. ¿Qué esperáis para mañana?
Bueno, pues vamos un poco piano piano. No hemos querido hacer tampoco mucho ruido con la reapertura, porque sabemos que al final, pues el boom del principio, pues lo que puede ocasionarnos en estos casos son un mal servicio. Queremos ir poco a poco, que la gente venga a conocer realmente lo que es la experiencia Terraboy en Valladolid, que conozcan el nuevo local, ya que lo hemos reformado íntegramente.
Sí.
Y queremos, pues ya que lo que hablábamos, que el cliente venga y conozca bien la experiencia desde de principio a fin.
Cuéntanos la ubicación exacta, Diego.
Pues estamos ubicados donde estaba el restaurante La Maruquesa, en calle Canal número 4, junto con la dársena del Canal de Castilla.
Qué bueno. ¿Qué servicios adicionales tiene este Terraboy Maruquesa? Porque sí que he visto que tenéis aparcacoches.
Efectivamente, sí. es algo que hemos querido incluir, ya que la línea del negocio va un poco a un ticket, lógicamente, que al trabajar con Buey, pues que eleva un poco el coste, el ticket medio de sí. del comensal. Y como hablábamos de una experiencia, queremos que sea una experiencia pues desde el principio. Uh-huh. Tener la opción de que podamos disponer de aparcacoches, que puedan dejar el coche a la puerta y poder disfrutar directamente sin tener que andar buscando aparcamiento, que sabemos que es una zona que a veces es complicada aparcar.
Y abrís a las puertas de las Navidades, ¿también cómo se presenta la campaña navideña para vosotros?
Pues bueno, ya hemos tenemos bastantes reservas. Sí que no hemos querido tener un boom de clientes por el motivo que te comentaba anteriormente,
sí.
que es un proyecto nuevo. Aunque vamos a contar con personal nuestro con mucha experiencia en el sector, queremos ir poco a poco. Queremos ir cogiendo clientes, comensales en mesas más o menos pequeñitas para poder dar un servicio más cercano y de mejor modo.
Porque ¿qué capacidad tiene Terraboy Maruquesa?
Pues por servicio tenemos 80 comensales. Sí que es verdad que para eventos y demás podemos disponer de más capacidad, ya que es un local de 300 metros, que son diáfanos, y podemos ampliar un poco la zona de comedor si lo requiere.
Hay mucho esfuerzo detrás de este proyecto. Los vallisoletanos seguramente van a saber reconocerlo y van a saber responder. Como digo, mañana a mediodía es cuando abre Terraboy La Maruquesa. Después de esta difícil historia surge este gran proyecto. Diego Rodríguez, gerente del restaurante Terraboy Maruquesa, gracias por venir aquí a COPE, contarnos tu historia justo el día previo a la reapertura, que será emocionante e ilusionante.
A vosotros por la invitación, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Hazte con tu descuento.
Black Friday en tu comercio de proximidad.
Comienza la cuenta atrás. Solo los días 28 y 29 de noviembre.
¿Viernes negro? ¡No!
Black Friday sin atascos ni agobios. Con la atención de siempre.
La de tu comercio de proximidad. Organiza Navadeco, FECOSBA y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Y antes de llegar a la 1:10 de la tarde, te recuerdo que hoy en Valladolid, en nuestra ciudad, se inaugura la Navidad. Muy atento a nuestra programación porque vas a poder conocer más detalles de los actos preparados para esta tarde y que tendremos también durante este periodo navideño que empieza hoy y finaliza el 6 de enero.
foto de aquel narco que viste de Beis y esa cabaña en el lago. Sé lo que hicisteis el último verano. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays. Aquella foto de aquel narco que viste de Beis y esa cabaña en el lago. Sé lo que hicisteis el último verano. Y esa Juana sin
arco. COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de 350.000 personas en Castilla y León viven en una situación de exclusión social, según el último informe FOESA 2025 elaborado por Cáritas. La pobreza económica es solo una parte de la historia. Uno de cada cinco hogares sufre problemas graves relacionados con la vivienda. Este es uno de los mayores problemas detectados por este informe. Según explican, afecta al régimen de alquiler, lo que también está disparando el desahucio, con un total de 1.122 en nuestra comunidad durante 2024, lo que supone un aumento del 10% respecto a las cifras del año anterior. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid y queremos hablar de ese programa de Cáritas que ayuda a esas personas que a día de hoy no tienen un techo donde dormir, no tienen un hogar en el que residir. Es el programa de personas sin hogar y saludamos a esta hora a uno de sus educadores, es Alberto Díez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Alberto, ¿cuántos usuarios ahora mismo tiene el programa de personas sin hogar de Cáritas?
Pues mira, en lo que va de 2025 hemos atendido a 454 personas distintas y a día de hoy, te podría decir hoy jueves, hemos recibido aquí en el centro que ahora tenemos en el seminario entre unas 70-80 personas. Después tenemos otro centro en la parroquia de La Milagrosa, en Las Delicias, al que acuden unas 10 personas. Y después tenemos una casa de acogida con 11 plazas, que ahora no está llena, y unas viviendas tuteladas. Entonces te podría decir que redondeando pues estaríamos hablando entre unas 80 o 90 personas que habremos atendido hoy mismo.
¿Esa cifra cómo evoluciona año tras año? ¿Está en sentido creciente?
Pues últimamente estamos viendo que va creciendo un poco. También es verdad que hay épocas en las que aumenta un poquito más el tema del verano, ahora que se va acercando el invierno también va aumentando y sobre todo lo que nos preocupa un poco en Cáritas es el cambio de perfil, ¿no? Esa idea que podíamos tener de una persona de la calle, pues varón de unos 50 o 60 años, que se movía mucho por España, lo que llamaban el carrilero o el carrilano, pues eso está cambiando. Ahora cada vez tenemos gente más joven, va aumentando, aunque no es considerable, pero siempre es más llamativo el tema de la mujer, porque la mujer en la calle tiene mucha más vulnerabilidad y es mucho más frágil. Y después también el tema de la salud mental, es una cosa que nos preocupa. De hecho, el centro que tenemos en La Milagrosa es donde derivamos, es un centro mucho más pequeño, y derivamos a la gente que está muy deteriorada o con temas de salud mental grandes, pues para que, aparte de la dureza de la calle, por lo menos el tiempo que están bajo un techo o entre unas paredes, estén en un ambiente un poquito más tranquilo.
Ese servicio psicológico es uno de los tantos que ofrecéis, Alberto. ¿Cómo resumirías vuestra labor, ¿no? Como tú, educador que eres del programa de personas sin hogar, ¿cómo se trabaja con ellas cuando acuden buscando y pidiendo vuestra ayuda?
Pues dividiría en dos bloques. Está el bloque, vamos a decir, asistencial o de necesidades básicas, que es para la persona que duerme en la calle, pues lo primero que tenemos que ofrecerle es un desayuno caliente, es una ducha caliente, el poder lavar su ropa, el tener una consigna donde guardar las cosas, y después junto con eso va toda una parte de acompañamiento. Ese acompañamiento es el que hacemos sobre todo los educadores y las trabajadoras sociales, de escuchar a la gente, de intentar conseguirles gestionar a lo mejor alguna ayuda, ayudarles a conseguir que puedan ir al médico, porque hay algunos que no tienen ni diagnóstico ni tienen un tratamiento médico, ayudar a la gente a buscar a lo mejor un curso, a buscar una habitación, a buscar un trabajo. O sea que esas son, digamos, las dos patas en las que mantenemos nuestro programa, que van a la par. Por una parte esas necesidades humanas y por otro todo lo que es el acompañamiento en los procesos para intentar que esas personas tengan una situación y una vida más digna.
Alberto, ¿cómo es el inicio? ¿Buscáis vosotros a esa persona que a lo mejor encontráis en la calle para explicarle que existe este programa o suelen ser ellos los que acuden a vosotros?
Suelen ser ellos los que acuden a nosotros. También es verdad que trabajamos de manera muy coordinada con otras entidades. Entonces, por ejemplo, hay entidades que salen por la noche y les comentan también que existen nuestros centros, ¿no? Los servicios sociales también, cuando no pueden dar a alguien plaza en el albergue, pues les hablan de que existe Cáritas, y luego también el boca a boca entre ellos, ¿no? Claro. Se comentan y se incluso pues algunos les van acompañando, hay veces que la policía pues también de algún caso. Entonces son varias vías, pero normalmente nuestro trabajo es más de acogida a personas que llegan a nuestra puerta.
Alberto, ¿también sienten vergüenza o reparo en pedir ayuda a ellos?
Pues hay veces que sí, hay veces que sí, sobre todo las personas que se encuentran por primera vez en calle, que digamos hasta el día anterior han tenido una vida normal y que de repente se han encontrado en la calle, sí que les da un poco de vergüenza, pero para ellos es peor la invisibilidad que ellos sienten, ¿no? Ellos nos transmiten que muchas veces cuando están en la calle la gente hace como que no está, ¿no? E incluso llegan a oír frases y comentarios que son hirientes, entonces para ellos es más doloroso eso. El primer paso a veces cuesta para sobre todo las personas que se encuentran por primera vez en la calle. Los que ya llevan tiempo o que vienen de otra ciudad, pues bueno, pues les cuesta menos. Pero claro. Pero sí que es importante recordar que como personas que son, tienen sentimientos. Entonces, pues como nosotros, hay cosas que les alegran y que les hace felices y tienen sus ilusiones, pero también tienen su corazón y determinadas actitudes o determinadas frases o comentarios pues duelen.
Alberto, ¿qué análisis se hace de este informe FOESA dentro de vuestro programa? Porque lo hemos mencionado que uno de cada cinco hogares sufre problemas graves relacionados con la vivienda, de poder acceder a él, de poder pagar un alquiler, que es precisamente el régimen que ahora mismo preocupa por el aumento del número de desahucios, lo decíamos, 1.122 en nuestra comunidad durante el 2024. Es una cifra que no son cifras, que no quiero que se quede solo en el dato o en el número, porque detrás de esas 1.122 hay historias, hay familias, hay gente joven también. ¿Qué valoración se hace desde el programa de Personas sin Hogar de Cáritas?
Pues nosotros ya llevamos tiempo, y es lo que refleja el informe de FOESA, sobre todo donde se nos está complicando mucho es en el tema del acceso, ¿no? En el tema de la vivienda hay dos problemas. Uno, acceder a la vivienda, y después el tema que a lo mejor sufren más las familias, que es el poder mantener esa familia aunque se tenga trabajo. En el caso nuestro, cuando hay personas que consiguen algún tipo de ayuda, como puede ser ingreso mínimo vital o una pensión no contributiva, o incluso gente que lleva tiempo cobrando eso, se nos dificulta mucho el encontrar una habitación. ¿Por qué? Porque los requisitos cada vez son más duros, porque los precios cada vez son más caros, y porque ahora la gente ya no se fía. Antes, cuando tú cobrabas una pensión no contributiva, que es una paga que ya tienes de por vida, pues eso era como un aval. Y ahora muchos anuncios, nosotros los educadores les ayudamos aquí a buscar anuncios y llamamos, pues el perfil es persona con nómina, muchas veces solo quieren mujeres, solo quieren estudiantes, y eso para nuestra gente dificulta mucho. Y eso es algo que nos preocupa, porque a lo mejor hace 8 años, por ejemplo, por decir una fecha, no era tan difícil ese primer acceso. Luego estaba el reto de mantenerlo, ¿no? Pero ahora, para nosotros es una preocupación el que ese primer acceso es muy complicado. Y hay gente que a lo mejor con una pequeña paga, muy pequeña, tiene que dormir en la calle porque nadie le quiere alquilar una habitación o porque el precio se ha disparado tanto que es difícil poderlo asumir.
Alberto Díez, educador del programa de Personas sin Hogar de Cáritas, gracias por contarnos esta realidad en COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos, alubias blancas, riñón o lentejas extra la asturiana, bolsa 1 kilo, 2,99 euros. Y en frutería, manzana golden, kilo, 2,25 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.